mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE en Jaca. Con vosotros hasta la 1:30 de la tarde en formato magazine. Y lo primero es actualizar la información. Los saludos de Cristóbal Cabezas. Tenemos 10 grados, nada más y nada menos. Ha subido la temperatura, 10 grados y nubes y claros ahora mismo en la calle Mayor de Jaca. La previsión para esta tarde es más nubes que claros y posibilidad de lluvias débiles, eso sí. Máximas que siguen subiendo. Hoy se prevén máximas de hasta 13 grados en la capital del Pirineo Aragonés. El viento va a soplar flojo de dirección variable. Saludamos a Paola Vandrés. Paola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y hablamos de una comparecencia de prensa que ha tenido lugar hace tan solo unos minutos y en este caso citándonos al próximo día 15 de marzo. Este viernes no, que es 8 el siguiente 15 de marzo. Ese día la eurodiputada socialista Inés Ayala va a ser la protagonista en Jaca, en un café tertulia en el que va a participar. Café tertulia, Paola, que va a tener lugar en el Casino Unión Jaquesa a partir de las 8 de la tarde.
Así es, y con esta actividad el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jaca quiere conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que recordemos se celebra este viernes, día 8. Para los socialistas, la celebración de este día, este año, va a ser especialmente dolorosa con el Partido Popular en el gobierno. Olvido Moratinos, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Jaca.
Desde el PSOE consideramos que este Día Internacional de la Mujer va a ser especialmente doloroso porque se ha supuesto un freno en las políticas de igualdad hacia ella, tanto por la reforma laboral que ha llevado el gobierno del PP como por la ley de salud sexual y reproducción e interrupción voluntaria del embarazo. Estos temas están llevando al PSOE y a toda la sociedad en general a una lucha totalmente ideológica contra los gobiernos del PP.
Todos los ciudadanos que lo deseen podrán acudir a la cita en la que se hablará del papel de la mujer en Europa.
Este viernes es 8 de marzo y celebramos el Día Internacional de la Mujer. Por este motivo, Paola, hay actividades que organiza. En primer lugar, comentamos las de la Asociación Doña Sancha de Jaca.
En este caso, la asociación ha organizado unas actividades en el Palacio de Congresos. A las 7:30 de la tarde se proyectará la película Tomates Verdes Fritos. A continuación, se celebrará una charla-coloquio con Arancha Terrén, psicóloga del Instituto Aragonés de la Mujer. También actuará el grupo vocal Doña Sancha y se ofrecerá un aperitivo a todos los asistentes. La entrada será libre.
Además, ese día, como siempre, como es habitual, todo un clásico homenaje a la mujer trabajadora a partir de las 4 de la tarde en los lavaderos, en la calle Bajada de Baños, organizado por Chunta Aragonesista. El viernes os recordaremos esta cita también importante y muy entrañable, homenajeando a la mujer trabajadora. Asuntos. Esta semana se cumplen 2 años de la ordenación episcopal de don Julián Ruiz Martorell como obispo de Jaca y Huesca. Tal día como hoy, exactamente, de hace un par de años, a las 5 de la tarde comenzaba en la catedral de Jaca su ordenación episcopal. Si recordáis, en Jaca fue un domingo a eso de las 5 de la tarde y la víspera, el sábado, fue la ordenación episcopal en Huesca por la mañana. 2 años que han pasado volando, como nos contaba nuestro obispo don Julián, y en los que quiere ante todo expresar su agradecimiento a todo el mundo que le ha apoyado y que ha participado en la labor de la diócesis en nuestro territorio. Don Julián Ruiz Martorell.
El balance no puede ser otro más que el del agradecimiento. En primer lugar, son 2 años de vida que el Señor nos concede. La vida es un regalo, y además es un regalo inmerecido. Nosotros no podemos hacer nada por alargar ni un minuto nuestra existencia. Entonces, experimento una sensación profunda de agradecimiento al Señor que me ha concedido vivir estos 2 años y vivirlo en contacto directo y profundo con las personas tanto de Jaca como de Huesca.
Las palabras de nuestro obispo. Enhorabuena por la labor realizada en estos 2 años y mañana precisamente hablaremos con nuestro obispo don Julián Ruiz Martorell a partir de las 12:30 en la sintonía de COPE Jaca. Entrevista conjunta entre COPE Huesca y COPE Jaca, lo dicho mañana en nuestro magazine. Hay más noticias que nos llevan a hablar en primer lugar de una feria muy importante, la más importante del mundo en materia de turismo, la Feria de Berlín.
El gobierno de Aragón vuelve a participar desde hoy y hasta el próximo domingo en la Feria de Turismo Internacional ITB de Berlín, con un mostrador que se ubica dentro del stand de Tour España. Con esta acción de promoción, la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón ha anunciado que quiere continuar mostrando y vendiendo la oferta turística de nuestra comunidad, que incluye naturaleza, cultura, gastronomía, deporte, nieve y congresos.
Seguimos haciéndonos eco de las reacciones que van surgiendo con motivo del proyecto de unión de estaciones.
En este caso, la organización naturalista SEO BirdLife considera que el proyecto de unión de estaciones tendrá un impacto ambiental negativo en el territorio donde irían los trazados. Impacto negativo debido a que habitan especies amenazadas como la perdiz nival, la perdiz pardilla y el quebrantahuesos, entre otras aves. El proyecto de unión de Candanchú, Astún y Formigal afectaría varias zonas que están dentro de la Red Natural de Aragón.
Ayer Cope Jaca os adelantaba que Marcelino Oreja será uno de los participantes en la próxima edición, en otoño, del ciclo cultural Jaca Jacobea, que organiza, como ya sabéis, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca. Y Biescas va a cerrar este sábado la primera muestra de teatro amateur Villa de Biescas, en este caso con la gala, gala en la que se va a hacer entrega de los premios a los mejores actores que han pasado por este certamen Pelaire durante los últimos 2 meses. La cita este sábado, como os decimos, a las 8 en el Centro Cultural Pablo Neruda.
Si no lo veo, no lo creo. Federópticos garantiza los progresivos para siempre gracias a la nueva garantía progresiva. Y además, sus gafas progresivas con antirreflejante desde 195 euros. Les informó Juan Ramón Lucas desde Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
El embalse de Arguis inicia este sábado la temporada oficial, que finalizará, si el agua del pantano lo permite, el 22 de diciembre. El aspecto que presenta Arguis a día de hoy es muy bueno, ya que prácticamente se encuentra lleno. Segunda jornada del curso de judo aplicado a la defensa personal, enmarcado en el programa Mujer y Deporte, que oferta actividades dirigidas a mujeres con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer este viernes día 8. El curso se imparte hoy de 3:15 a 4:15 y también mañana jueves a la misma hora en el Polideportivo Olimpia. El club de judo Kanpai es el encargado de impartir el curso. Y los días 9 y 10 de marzo, es decir, este fin de semana, el maestro fundador del Nambudo, el japonés Dosu Yoshinao Nambu, se desplazará hasta Sabiñánigo para impartir un curso de este arte marcial. No es la primera vez que el maestro visita el Alto Gállego. La cita otorgará gran protagonismo a la capital serrablesa, ya que se darán cita a todos los que practican y aman el Nambudo.
Y como siempre, más deportes, hablando de la Sociedad Deportiva Huesca en primer lugar, como siempre hacemos a las 3:20 en Deportes Cope en Huesca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Para la 1:00 de la tarde, vamos con nuestra agenda de actividades.
Esta tarde la Asociación Doña Sancha de Jaca celebrará Asamblea General Ordinaria a las 7 en la sede de la Asociación. Se presentará la memoria de actividades realizadas en el curso anterior y el estado de las cuentas. Y tercera jornada de las charlas cuaresmales en Jaca bajo el lema La Alegría de Creer. La cita será a las 8 de la tarde en la Catedral con Javier Pérez, párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario y vicario episcopal de Zaragoza.
Paola, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Siempre en directo, sintonía de Cope Jaca. Vamos con nuestra tertulia del mundo rural en un instante, con protagonistas como Joaquín Salvo, Antonio Beltrán y Alfredo Beltrán, que ya están aquí conmigo. Pero atención. Atención, porque esta es una noticia solo para hombres. Estamos aquí 4 hombres y por tanto tengo que darla. Para hombres que quieren estar cada día mejor. Para los que ni quieren tener barriga, ni michelines, ni grasa. Que los 4 tenemos. Y si no, que me lo nieguen ahora. Aquí tienes la solución. Redumodel Forte y fitness solo para hombres. Redumodel Forte disuelve la grasa y los michelines por la noche. Y Redumodel Fitness tonifica la musculación y reafirma la piel. Oferta especial para este tipo de hombres que tenemos estos problemillas. Redumodel por solo 49,90 euros. Llama ya mismo al 91-217-3380. Repetimos, 91 de Madrid, 217-3380. No está disponible en tiendas. Redumodel Forte y Redumodel Fitness. Juan Joaquín Salvo, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Redumó del sí o redumó del no?
Pues todo lo que sirva para estar en forma.
Adelante, ¿no?
Adelante y sí.
A tonificarse, ¿no? Y mineralizarse. Alfredo Beltrán, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias,
que se,
Alfredo.
Que se pongan un atajo de ganado y ya verás cómo se tonifica.
Eso tonifica rápido, ¿no? Gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Antonio Beltrán, hola, Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristóbal.
Gracias por acompañarnos. ¿Redumó del sí o redumó del no?
No, yo estoy absolutamente en contra de los productos químicos y creo que llevando una alimentación sana, andar y el deporte, si es posible, reducen la barriga y tonifican perfectamente la musculatura.
Eso. Yo como al patrocinador no se lo voy a decir, no pasa nada.
Lo está oyendo todos los que han escuchado el anuncio.
Bueno, vamos a hablar de una noticia impactante que hemos conocido en las últimas horas, también de la PAC y del recorte de ayudas. Me refiero a noticia impactante cuando hablo de la cadena de muebles IKEA, que ha retirado las tartas de chocolate y caramelo, madre mía, madre del amor hermoso, que comercializan los restaurantes de sus tiendas en 23 países. No en España, por supuesto. ¿Qué os parece este tema, no? Han aparecido una serie de bacterias en los pasteles e IKEA, evidentemente, por precaución, ha retirado estas tartas de chocolate y caramelo después de que las autoridades sanitarias chinas requisaran a finales del pasado año cerca de 2 toneladas de estos postres importados desde Suecia. La verdad es que la noticia es sorprendente, Antonio, ¿verdad?
Curioso que las autoridades chinas hayan sido las que han descubierto esta previsible o presunta intoxicación alimentaria cuando ellos tienen mucho que callar. Ahí tenemos el país que está con una contaminación enorme y no pueden salir a la calle la gente. Están vendiendo
con mascarillas,
aparatos a 1000 y pico euros, salía el otro día en la televisión, para no respirar partículas suspendidas en el medio ambiente, y ahora salen con este asunto. Se han retirado, no obstante, todas las tartas que fabricadas en Suecia y que se han exportado a China. La de España parece ser que el problema no existe y se atribuye a unas bacterias coliformes, que son bacterias aprofitas o que están en el intestino de forma absolutamente normal y habitual en las personas, pero que a veces si hay una contaminación fecal, fundamentalmente por falta de higiene, y se ha traspasado a la cadena alimentaria, pues origina este problema. También hay que considerar que el agua, si no está en buenas condiciones, por eso el tema del agua siempre es muy importante, incluso en los ganaderos, que a veces hablamos de las coloraciones del agua en las explotaciones, que evidentemente esto solamente se puede llevar a efecto en las ganaderías extensivas de cebo, porque en las extensivas es prácticamente imposible llevar esta práctica. Pero bueno, en definitiva estamos ante pues un brote alimentario que puede ser origen de la cadena alimentaria, de los propios operadores de la cadena alimentaria y del agua de consumo.
Correcto. Sí. Alfredo y
sí,
Joaquín.
Por añadir un poco lo que hablábamos el otro, la reflexión que hacemos de las mezclas de hamburguesas y todo lo que está saliendo de la opinión pública estos días, pues que pone de manifiesto que hay que consumir productos locales que tenemos de excelente calidad, que el carnicero o el pastelero, por ejemplo, aquí en Jaca, tenemos los mejores pasteleros, que hacemos comprando una tarta de chocolate del IKEA. Pues es que, como lo que decimos, unas hamburguesas de no sé qué cadena, pues si estos carniceros que tenemos en esta comarca pues hacen unas tantos salchichas como hamburguesas, como toda la carne que tratan, pues la excelente. Pues,
pero bien, las albóndigas no es un problema sanitario, es un problema en todo caso de fraude. Sanitario, porque, pero, aunque eso está por demostrar que la carne de caballo, aunque en España no somos habituales en su consumo, y a mí personalmente pues no me gusta tanto como la de ternera, evidentemente, pero eso es una cuestión distinta. Otra cosa distinta es que se hayan sacrificado muchos caballos en estas épocas de crisis y haya caballos que se utilicen para carreras u otros menesteres que han sido tratados con algún producto
que
ha pasado a la cadena alimentaria y sea tóxico. Pero bueno, es una cuestión absolutamente
distinta. La eterna lucha de los supermercados y el pequeño comercio, pues eso pone de manifiesto que el pequeño comercio, el comercio de cercanía, de confianza, pues es una garantía pues para que no pasen todas estas cosas.
Joaquín.
Bueno, pues después de escuchar en primer lugar la magistral lección al licenciado en veterinaria, y me quedo con la segunda parte.
Vaya.
Yo lo Alfredo.
Pero digo, me quedo con la segunda parte porque es algo que yo tengo la confianza plena de esos veterinarios expertos en nutrición, también animal y humana, y que vigilan todas estas incongruencias que ocurren. Y me quedo con la segunda parte. Y yo lo resumiría de otra manera. Zapatero a tus zapatos. ¿Qué tendrá que ver un armario de baño con tomar el alimento que sea, donde sea, me da igual? Eso provoca una serie de confusiones que no vienen al caso explicitar, pero que acaban en algo que siembra de inseguridad al consumidor y piensa pues que todo está tocado, que esto es una pena, y al final lo que hay es desconfianza, y al final lo que se traduce en una bajada de consumo. Y mientras el consumo de lo que a nosotros nos afecta, que son los alimentos, se produce, pues eso tiene consecuencias pues para el ovino, para el vacuno, para el pollo, para todo lo que en definitiva dejas de comprar porque te asustas un poco. Y esto es lo que habría que tener en cuenta, y vuelvo a repetir ese refrán que lo define muy muy bien: zapatero a tus zapatos. Porque así como la primera parte es un fraude a la información, porque la carne de caballo es sanísima, buenísima, tan buena, yo digo tan buena como puede ser la ternera. Otra cosa es que te guste o no te guste, pero bueno, eso ya es otro cantar. Ahora, no ha habido más que un fraude de que yo quería comprar judías y me han dado judías mezcladas con garbanzos y con cacahuetes. Pues eso no vale. En cambio, esto otro sí que es preocupante, ¿eh? Esto otro sí que es preocupante, porque pone una alarma que en definitiva va después en contra o contrario al consumidor, al consumo, que en definitiva es lo que a nosotros nos interesa.
¿Algo más o cambiamos de tercio? Antonio.
Estoy de acuerdo absolutamente con lo que ha dicho Joaquín, pero repito, yo en España creo que lo que se refiere a la inspección alimentaria es una inspección muy, muy rigurosa. Todo operador tiene la obligación de llevar un autocontrol con analíticas periódicas hechas por laboratorios reconocidos y, ya digo, habitualmente no ocurren intoxicaciones alimentarias de este nivel. Siempre el mayor número, la tasa de infección producidas por alimentos suelen provocarse en la propia familia. Por tanto, yo repito que la cadena alimentaria en cuanto a sanidad se refiere, en España está muy bien controlada y muy bien estructurada, mucho mejor en cualquier país de Europa, ¿eh?
Bien, para enorgullecernos, como mínimo y como máximo, enorgullecernos al cuadrado. Novedades sobre la PAC, Política Agraria Común, Joaquín, que bueno, últimamente no hablábamos mucho del tema. ¿Cómo está la cosa?
Pues sigue el horno en funcionamiento, y la propuesta de la Comisión para reforzar la PAC en reverdecimiento, sobre todo, y en convergencia interna, va a quedar muy descafeinada. Algo que, por cierto, no le gusta mucho a Ciolos. Por otro lado, decir que las negociaciones que se están llevando a cabo, y concretamente la semana pasada, los resultados que se están obteniendo acaban, yo diría, una frase que va a ser un galimatías de mucho cuidado, porque cada uno quiere barrer para su casa, y eso en definitiva no es bueno, porque el aclararlos sacará algunas, despejará algunas incógnitas que nos pueden llevar a alguna sorpresa. Por ejemplo, el reparto de las hectáreas, el aumento en definitiva de las hectáreas, que en definitiva es a mayor número de hectáreas, el mismo dinero se cobrará menos. Esa es una de las cuestiones que se está debatiendo y que de momento no hay nada claro, pero va a ser un galimatías de mucho cuidado.
Sí, ahí con al hilo de lo que está diciendo Joaquín, por ahí es algo que se estuvo hablando durante estos días y que es un tema muy vital para todo el sector ganadero extensivo, que es las hectáreas que ahora mismo pues están consideradas como prados pastizales y de aprovechamiento a diente por los comiantes. En la anterior PAC, todas esas hectáreas no entraron para computar las subvenciones que, como si dijéramos, se dividieron en tierras de labor y tierras que eran eriales. Y las de erial pues se quedaron sin, como si dijéramos, sin el pago base. Pues claro, ahora todo el sector ganadero está volcado, se ha constituido una, como si dijéramos, un lobby de presión, pues para mirar de entrar. Claro, si entra todo, lo que no puede ser es que todo el mundo pueda como si dijéramos, optar a ese tipo de subvenciones por terrenos que no se les hace ningún aprovechamiento, que eso entra también en la filosofía de lo que es el agricultor activo, que ahora mismo está ahí a infinidad de perceptores que no tienen ninguna actividad agrícola y están cobrando subvención. Pues ahí es, yo pienso, como dice Joaquín, el reto que ahora mismo está en la PAC y que esperemos pues que tanto los ganaderos y agricultores de estas zonas de montaña, que ya nos quedamos con una PAC bastante desigual la anterior vez, pues recuperemos un poco el espacio. Y luego, pues, que hasta el propio Tribunal de Cuentas de la Unión Europea nos ha definido a estos agricultores, agricultores de sillón. No puede ser que una persona que no tiene cero ingresos agrarios tenga una PAC tremenda, o pequeña o mediana. Eso no puede ser. No puede ser que las subvenciones vayan a gente que no realiza una actividad agraria. Mi pensamiento.
Luego se están manejando unas cifras que hay que decir, al menos que por ahora son provisionales, que por cierto no han gustado nada a los eurodiputados porque lo han filtrado sin que ellos, que en definitiva tienen que formar parte, y la codecisión va a depender también de ellos, sobre las cifras que se van a repartir en la PAC. Concretamente, Francia se está hablando que se va a llevar del orden del 16%, y Alemania y España en torno al... Francia el 16,2 para pagos directos y desarrollo rural, un total de 56.500 millones de euros. Estados miembros como Alemania y España recibirán cada uno un 11,2%. Vuelvo a repetir, estos son cifras que no están totalmente contrastadas ni tampoco definidas. Por eso el enfado de los eurodiputados, que antes de pasar por sus manos los están filtrando. Esto es algo que nos vamos a tener que acostumbrar por lo menos hasta el mes de septiembre, octubre o noviembre, que se da por entendido que se estarán ya tomadas las decisiones de cara al año siguiente, al 2014.
8 minutos para la 1:00 de la tarde, sintonía de COPE Jaca con Antonio Beltrán, Alfredo Beltrán y Joaquín Salvo. Otro tema importante, se están recortando ayudas para las zonas rurales más desfavorecidas. ¿Podéis explicarnos este tema en qué consiste exactamente, Alfredo?
Sí, el otro día a través de UAGA hubo una reunión, pues eso, y yo creo que gran malestar en el sector, como si dijéramos, en las comarcas de montaña, pues porque los pagos de compensación de las ayudas por estar en una zona desfavorecida, por tener limitaciones de productividad y de mayores gastos por la ¿sí? por la estabulación de los animales, pues esto no terminan de llegar estas ayudas.
¿No terminan de llegar?
No.
¿Para
terminan...
cuándo van a llegar?
Es que tampoco no se sabe. Desde el sindicato no dieron datos, es que no saben, ellos no saben cómo tiene la tesorería la entidad pagadora. Y lo que se expresó por parte de todos los que estábamos ahí, pues eso, la grave situación que hay de rentabilidad en las explotaciones de zonas de montaña, pues porque no se pagan las ayudas, porque tenemos unos precios muy, muy complicados, tenemos unos gastos bastante fuertes, ha subido el pienso y demás, y ahora mismo, pues si las ayudas agroambientales, otra noticia que ya dimos en la tertulia, reducidas a un 50%, los pagos atrasados. Explicaba un ganadero de Anso, pues que los daños del oso de hace 2 años todavía están sin cobrar. Pues es que es un suma y sigue. Durante varios años en las ayudas de competitividad y mejora, que tampoco salen para todo el mundo, pero principalmente para zonas de montaña, que somos los que tenemos un mayor índice de subvención, pues es un suma y sigue que ya lo hemos manifestado aquí en otras tertulias. Hoy por hoy la ganadería en zona de montaña está en grave peligro de abandonarse. Si no hay algún, como si dijéramos, una nueva PAC que ya ponga otros, como si dijéramos, otros valores, pues tal y como está ahora mismo el sector, está completamente desanimado. Se está planteando de exponerlo a, ya se ha dado alguna rueda de prensa y va, se está planificando alguna medida de protesta para que la sociedad pues vea,
reaccione, lo que está pasando.
Vea que ahora mismo pues el sector de la ganadería de montaña está en un grave peligro, está bastante amenazado y claro, no hay, como si dijéramos, una respuesta.
No interesa porque hay poca población, está clarísimo. Joaquín, bien claro, bueno, lo que dice Alfredo, ¿no?
Vamos a aclarar un poquito porque si mezclamos todo yo soy el primero en que me pierdo. Vamos a ver, con las ayudas a la ganadería de montaña, esta se trataba de una ayuda pagada al 100% con montantes autonómicos, que se compatibilizó ante la Comisión Europea, y cuyo fin era compensar básicamente a la raza de vaca nodriza más abundante en Aragón, que era la parda de montaña. Esta raza no se consideraba en ese momento como raza autóctona por parte del Ministerio de Agricultura, con lo cual no aportaba ninguna ayuda. En el 2008 se dejó. Sin embargo, la misma vaca en Cataluña con el nombre de Bruna del Pirineu se cobraba esta ayuda al ser considerada autóctona por el Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente. Para solventar este agravio comparativo se puso en marcha la referida línea de ayuda autonómica a la ganadería de montaña con un presupuesto de 700.000 euros en el pasado año 2012. En el proceso de ajustes presupuestarios para el 2013 se decidió no convocar más esa línea, dado que los 700.000 euros eran sufragados al 100% por la DGA. Y siendo que de incorporarse los mismos al paquete de ayudas agroambientales, se convertirían en 2,8 millones de euros al multiplicarse por 4 el proceso de cofinanciación. 25% de la DGA, 25 fondos ministeriales y 25 fondos Unión Europea. Se hace necesario destacar que las vacas nodrizas también se benefician de las medidas agroambientales, con lo que ante el escenario de disponibilidades financieras de esta administración se ha optado por la solución menos gravosa y que optimiza los fondos cofinanciados que llegan del sector. Por lo tanto, claramente no van a desaparecer. Lo que pasa es que es más justo, porque de esa manera recuperas de cada 4 euros 3 y tienes que poner 1, pues es lógico. Por lo tanto, vamos por partes. Referente a las ayudas agroambientales, hasta ahora se ha pagado todo. Queda pendiente lo del 2013. Bueno, podrían quedar del orden de 3 millones de euros pendientes de pago para expedientes que presentan alguna deficiencia o alguna incidencia. Pero va a ser igual de cara a la próxima campaña. Igual, se va a pagar lo mismo.
Pero se ha rebajado un 50% esas ayudas.
Esas noticias. Esas noticias no tengo yo.
Yo sí.
No, yo no. Y por lo tanto, es muy fácil.
Yo lo tengo escrito, en una resolución.
Perdona, pero que las cifras son las que son. Por parte de la administración autonómica se podrá haber rebajado, pero por parte del Ministerio de Agricultura y por parte de Bruselas no, y eso no hace el 50%.
Terminamos aquí, lo dejamos para otro día, sí, porque uno dice sí, otro dice no.
Hay mucho tomate,
¿no? Cuate, ¿no? Aquí hay tomate,
pero
eso está claro.
Seguiremos hablando.
Sumar. Lo que tú y yo no podemos sumar, que 2 y 2 para mí sean 5 y para ti sean 3, serán 4 para los dos.
Si estamos hablando de 700.000 euros de las vacas nodrizas, eso tendría que estar resuelto porque es una cantidad para lo que es la administración, vamos.
Lo debatimos el próximo miércoles, que quedan 60 segundos, 59, Joaquín, para comentar brevemente, por favor, los precios de la lonja agropecuaria del Ebro, que aquí siempre adelantamos. Adelante, Joaquín.
Bueno, pues en aves, repite, el pollo, el conejo sube 13 céntimos de euro y en huevos repite todo. Porcino vuelve a subir, yo creo que esta será la última semana, en principio, para que sigan subiendo los precios. Habrá un periodo transitorio de repetición. El ovino repite de arriba abajo todo, vivo y todos los pesos y categorías. El vacuno también repite todo. Cereales, que aquí está un poco la fea, la cebada baja 3 euros la tonelada, el trigo 2 euros la tonelada, el panificable 3 y el gran fuerza 4. Trigo duro baja 2, la alfalfa también ahí sufre algún ajuste, el forraje será anulado 15 euros la tonelada y las pacas 3 y 3 euros. Uh-huh. El girasol repite y la avena baja también 4 y el maíz baja 2 euros la tonelada, el centeno también 3 y así se acaba todo el proceso de cereales.
Bien, almendras para arriba o para abajo.
Para arriba.
Para arriba, vale, correcto. Si alguien quiere escuchar esa tertulia otra vez, en la web de COPE, en Facebook y en Twitter, tenemos otra vez, puedes escuchar esta tertulia con los precios de Joaquín o las explicaciones de Alfredo Betrán o las también explicaciones de Antonio Betrán. Señores, gracias, un placer y hasta la próxima semana. Adiós a todos.
Hasta pronto.
Muy bien, hasta pronto.
Hasta luego. Noticias de la una. Sintonía de COPE.